En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y durante este último tramo del programa quiero hablar con ustedes de un libro, como hacemos o solemos hacer casi todos los lunes más o menos a estas horas. Un libro que se titula Mujeres de Armas Tomar, que tiene como autor a Luis Soravilla, que es un hombre que cultiva, yo creo que a partes iguales, su, en fin, amor por las humanidades. De hecho, es licenciado en humanidades, pero también su capacidad, digamos, de ser un hombre de ciencias, porque es ingeniero industrial. Ahora veremos cuál de los dos hemisferios prevalece en su ánimo. Él trabaja en una editorial, lee como un cosaco, porque además se gana la vida leyendo, es lector profesional, y de vez en cuando escribe. Y escribe novelas históricas, y lo que ha hecho, en este caso no es una novela, es un ensayo, es reunir la biografía de 14 mujeres de todo tipo y condición, de todas las épocas y de todas las nacionalidades, para ver que también las mujeres a lo largo de la historia han sido mujeres guerreras, mujeres, como dice el título del libro, De Armas Tomar, editado por Principal de los Libros y a la venta desde el 17 de marzo de 2021. Don Luis Soravilla, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo tienes tú la idea de implicar a las mujeres en las peleas generalmente reservadas a los hombres?
Pues no lo sé. La verdad es que he ido guardando anécdotas a medida que iba. A mí me gustan mucho las anécdotas históricas y he ido encontrando a lo largo del tiempo, iba reuniendo historias y hasta que un día decidí escribir el libro. Hace año y medio, una cosa así.
Bueno, y además hay que decir que lo escribes. Hay una parte muy curiosa, es un libro ameno de leer, ¿eh? Es tan ameno de leer que algo, déjame que haga este apunte, no tanto con un espíritu crítico como más bien descriptivo, ¿no? Es decir, uno tiende a pensar que es un libro que está pensado para que sea leído con gran agilidad por parte de los lectores, y a lo mejor algún lector puede decir, hombre, no es el típico libro con el peso histórico de los datos concienzudos, que a veces suelen ser un poco pesados. Es un libro escrito con sentido del humor, con una cierta ligereza, hasta el punto de que tú pides incluso perdón a los historiadores por si hieres su sensibilidad, Luis.
Sí, porque hay dos maneras de explicar la historia. Una es hacerla con rigor, con los datos, con la bibliografía, etcétera, que es muy respetable y es la, digamos, la seria. Pero luego hay una tarea de divulgación, y la tarea de divulgación es muy importante. Quien quiera interesarse en la historia, a partir de la divulgación puede entrar en los otros ensayos más concienzudos, más sesudos o más estándares. Yo lo que pretendo es aproximar a la gente a la historia.
Y yo creo que lo consigues de una manera bastante clara, primero porque hay algunas biografías que para mí al menos eran absolutamente desconocidas, y luego porque hay algunas consideraciones muy interesantes. Por ejemplo, tú sostienes la tesis, Luis, de que una mujer, yo creo que eso también sería extensible al hombre, pero ahora lo discutimos si es menester, puede matarlo por ambición o por desesperación. Es decir, puede ser de gatillo fácil, porque lleva la guerra en la sangre, o puede ser, digamos, de gatillo más difícil y que solo ataca o que solo se convierte en una mujer guerrera por defender a su familia o por defenderse a sí mismas. ¿Crees que esa es, digamos, la gran clasificación que se puede hacer?
En general, en las personas. O sea, no creo que aquí haya mucha diferencia entre un sexo y otro. Si la hay, es porque o no han tenido la oportunidad o por razones culturales. Yo creo que hay personas que es fácil que se dediquen a la violencia, que tienen una tendencia o que son aventureras, y hay otras, en cambio, que solo reaccionan así violentamente, digámoslo de esta manera, cuando se ven en un apuro o en necesidad. Están las dos vertientes.
¿Y de los, de los 14 modelos que tomas, Luis, hay alguno que a ti te parezca especialmente ilustrativo?
A ver, por ejemplo, gente que defiende lo suyo, están las gallegas que defendieron La Coruña contra Drake, María Pita e Inés de Ben. Está una cantinera del ejército francés que sale, la señora Müller o Kindelberger de soltera. Y, por ejemplo, mujeres que les gusta, bueno, que les gusta la aventura y meterse en líos, digámoslo así, podemos tener a Julie Daubigny, que es la Mouton, que fue una cantante de ópera que se metió en más duelos que cualquier caballero de la época, o, por ejemplo, no sé, Matilde de Casona o Caterina Sforza.
Caterina Sforza es un caso claro. Es curioso, vamos a detenernos un minuto, si no te importa, Luis, en el primero de los modelos, porque, primero quiero decir, las mujeres que, digamos, actúan defensivamente, ¿no? Y tú has puesto ahí el ejemplo de dos españolas, María Pete e Inés de Ben, pero es que hay otra española que también respondería, si yo lo entiendo bien, a ese modelo, que es María Barrachina, que después de todo, durante las guerras carlistas, se lía pedradas con el enemigo porque está tratando de defender a su hermano. ¿Consideras que la mujer española responde más a ese perfil de, digamos, reservar la agresividad solo para casos de protección de lo propio?
No es especialmente diferente a otras, es mi opinión, ¿eh? Lo que pasa es que históricamente ha tenido más oportunidades de sacar el genio. O sea, si miramos la historia desde el siglo de finales del XVIII hasta aquí, hemos tenido la guerra de independencia porque nos invadió Napoleón, hemos tenido tres guerras carlistas, hemos tenido una guerra civil, y eso sin contar con huelgas, algaradas, rebeliones, etcétera, etcétera, de todo signo, color y condición desde el XIX hasta ahora.
¿Con qué criterio estableciste la selección de las 14 heroínas?
¿Por qué cree, perdone, que no le he oído?
¿Con qué criterio has seleccionado los nombres propios que forman parte de tu libro?
Escoger un poco de todo. Quería hacer una línea cronológica desde la antigüedad hasta ahora. Quería hacerla diversa, o sea, no quería limitarme solo a Occidente, por eso hay una árabe, hay una japonesa. Quería poner algún personaje conocido, pero sobre todo buscar a personajes que no son conocidos, que por lo menos por el gran público, y hacer una mezcla heterogénea para que la gente pique de una historia o de otra.
Porque es el típico libro, además, esto sí que se puede decir, que puedes no tienes por qué leerlo para nada con un carácter cronológico, aunque digamos la evolución está ordenada así, pero tú puedes ir al capítulo de una mujer y luego saltar a otro a tu gusto y no pasa absolutamente nada desde ese punto de vista.
No pasa nada, pero es una manera de hacerlo. También es una manera de demostrar que en diferentes tiempos y en diferentes culturas siempre ha habido alguna mujer que ha tomado las armas.
Con carácter general, Luis, los hombres de las épocas de estas mujeres, ¿cómo, encajaban la existencia de estas mujeres tan fogosas?
Con sorpresa, la mayor parte de las veces. Aunque en alguna sociedad no es tan raro que la mujer participe en el juego de las armas. Por ejemplo, en la japonesa había tradición, o sea, eran... No eran extraordinarias, no eran normales, pero no eran extraordinarias mujeres que se dedicasen a la guerra. Pero, por lo general, con sorpresa, porque no se lo esperan. Y, sobre todo, si uno es el enemigo de esta mujer, con una rabia tremenda, porque le fastidia doblemente, le fastidia que alguien le esté plantando cara, pero además le fastidia que le plante cara a alguien que se supone que no tendría que estar ahí.
De las tres mujeres españolas que aparecen en el elenco de las 14, Luis, ¿cuál te parece a ti que es la más conocida?
La más conocida es María Pita, por defender la Coruña. Tiene hasta una estatua en su ciudad. Pero la que a mí me llamó la atención fue Barrachina.
¿Por qué?
Que la encontré en a pie de página en un texto que hablaba de las guerras carlistas, casi de casualidad, y fue un caso que me llamó mucho la atención.
¿Y luego tuviste la posibilidad de acceder a documentación fehaciente sobre ella? Es decir, ¿de un pie de página puedes llegar a una fuente histórica lo suficientemente acreditada?
Bueno, el pie de página indica otro libro donde se narra este hecho. Lo tienes, te documentas en lo que sucedió más o menos en los alrededores y puedes reconstruir la historia.
¿Y cuál es la historia de María Barrachina?
Es que es muy breve, o sea, era una mujer del campo que tenía un hermano que se apuntó o lo reclutaron a saber cómo los carlistas. El hermano se cansó de servir en el ejército, se volvió a su pueblo y una patrulla de carlistas lo fue a buscar. Fue a buscar para fusilarlo, era un desertor. Y cuando se lo llevaban junto con otros dos mozos del pueblo que también habían desertado con el hermano de María Barrachina, María Barrachina se lió a pedradas con los carlistas y liberó a dos de los tres prisioneros.
Caramba.
Desgraciadamente a su hermano no lo pudo liberar, liberó a los amigos de su hermano.
Las biografías, los retratos biográficos que tú condensas en el libro, tal vez más interesantes sean las de las dos mujeres piratas que aparecen.
Ese es muy divertido. Esa es una historia, además es una historia absolutamente verídica, y cada vez que la leo en registros de aventuras de piratas y demás, históricas, parece sacada de una novela, es increíble. O sea, hay un juego de identidades tremendo, un ponerse los cuernos unos a otros, pasando por hombre el que es mujer, pasando por mujer, bueno, en fin. Y además, piratas de los de la vieja escuela, de los de películas, de los que iban por el Caribe sembrando el terror. Es una historia que lo tiene todo.
Hay otra historia que es tal vez la más novedosa para mí, porque yo había oído la esporádica participación de la mujer en la piratería, etcétera, pero no tenía ni a la más remota idea, fíjate, de que también la mujer había reclamado su lugar en el campo del honor, que me ha parecido siempre muy decimonónico y muy masculino, si quieres, muy discriminatorio, pero que una mujer pueda batirse a duelo con espada por cuestiones de honor, para mí era algo completamente novedoso.
No era frecuente, a ver, había habido casos muy raros en la Edad Media, pero casi legendarios, pero a partir de la Ilustración, de los últimos tiempos de la Ilustración, empezaron a batirse mujeres en duelo, y sobre todo después de la Revolución Francesa y con el Romanticismo la cosa fue a más, y a finales del XIX era fuente de escándalo continuo mujeres batiéndose en duelo.
¿Con otras mujeres o también con hombres?
Hay de todo. O sea, curiosamente, cuanto más nos acercamos a nuestra época, menos mixtos son los duelos, mujer contra mujer. Pero en los primeros casos en la época, en el siglo XVIII, hay casos de mujeres y de hombres que se baten entre sí. Y es muy curioso. En algunas ocasiones la mujer dice que es mujer, pero en otras ocasiones la mujer se disfraza de hombre para batirse.
Y a veces la disfraza, no se disfraza ella, ¿no? Porque me hace mucha gracia que la primera mujer que aparece en tu libro, que es la egipcia Hatshepsut, al final pasa a los anales con barba.
Sí, porque claro, era el faraón. Y el faraón, por norma, tenía que engendrar a un faraón. Tenía que plantar la semilla, que se decía. Tenía que ser un varón. Entonces, tiene que representarse como varón. Entonces, se ponen la barba postiza que llevan todos los faraones, que es aquella cosa que llevan en la barbilla.
Eso sí que sería políticamente incorrecto en los tiempos que corren. Ha sido una lectura muy grata y muy entretenida, Luis, y te lo agradezco, y también naturalmente el hecho de que nos hayas dedicado estos minutos. Así que mucha suerte y un montón de gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Buscamos una canción, la última de las vallas que nos toca salvar en el programa de hoy. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Luis. Iniciamos la semana con Una de las chicas favoritas de nuestro amigo José Luis Garci, como no, de tantísima gente, nada menos que Marilyn Monroe. Monroe ha pasado como por la historia como una especie de bomba atómica del sexo, la gran imagen sexual de los años 50, los deseos y sueños inconfesables de tantos varones por todo el mundo. También como un juguete roto por la vida, por las circunstancias, por sus desgraciados matrimonios, por mucho que Joe DiMaggio, el gran jugador de béisbol, continuamente le llevara y enviara rosas y flores a su tumba en Los Ángeles. También por sus conflictivas relaciones con los Kennedy y por su supuestamente misterioso asesinato justamente cuando su carrera cinematográfica se iba al garete. Pero era una muy apreciable actriz, como los aficionados al cine recordamos en Los Caballeros, Las Prefieren Rubias, La Tentación Vive Arriba, Río Sin Retorno, Bus Stop o Parada de Autobús, Vidas Rebeldes y sobre todo Con Faldas y a lo Loco. Y Con Faldas y a lo Loco, que como recordaréis, si recordarás, querido Luis, habla de unos músicos de jazz, una banda de chicas músicas, que a las que se unen dos músicos de bueno, voy a decir de medio pelo, pero que buscan cualquier oportunidad en la vida y que han presenciado la matanza del día de San Valentín. Y ahí hay un tema muy clásico, I Wanna Be Loved By You, que canta maravillosamente Marilyn Monroe, con un sentido de la sensualidad, con una forma de decir la canción que permite que siga perviviendo en nuestro recuerdo este ser humano extraordinariamente desgraciado, esta artista incomparable que fue Marilyn Monroe. Loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Será martes y 13, mucho ojo. Habrá más noticias y estaremos aquí, amigos, para contarlas.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, the diddly 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 dum, boop boop be doop.